Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por atender y asistir a esta sesión. Vamos a hablar respecto a la sexualidad en los adolescentes y la salud sexual. Mi nombre es Mary, provengo de Kenia, de una organización que se llama la Iniciativa Positiva de los Jóvenes, donde ayudamos a gente para prevención del VIH y el SIDA. Y yo voy a ser la facilitante y la coordinadora de este panel. Tenemos tres panelistas. Voy a presentar al primer panelista, que es Salor McDonald, que es el vicepresidente del Consejo de Jóvenes de Trinidad y Tobago. También es el gerente de comunicación y conductas de cambio, que trabaja con las intervenciones de VIH y de SIDA con los jóvenes durante 15 años. El segundo panelista es Bruce Dick. Él trabajó con los jóvenes durante 15 años y en este momento es un director de una organización y es el director ejecutivo de una organización en Nueva York y también trabajó con la Cruz Roja y previamente estuvo en un proyecto de medicina tropical y también fue doctor pediátrico y también con salud pública en África del Sur. Y el próximo panelista es Harry Leombea, que representa la Fuerza de Jóvenes de Toronto, proviene de Uganda y es un miembro del programa del Comité de Liderazgo para los Jóvenes. En Uganda, él fue un colaborante de las asociaciones contra la lucha del SIDA y del VIH y también participante de las comunidades para lograr el acceso de tratamiento al VIH. Entonces, vamos a comenzar con el primer panelista, que es Salor McDonald, que proviene de Trinidad Tobago, y él va a comprender sobre la comprensión de la sexualidad de los adolescentes y cómo necesitamos enfocarnos con los adolescentes que están lidiando con el VIH. Entonces, por favor, Salor, ven al podio. Buenos días a todos. Muchas gracias por tomar la energía de venir a la sala hoy. La razón por esta sesión es que siempre hemos tratado como jóvenes de comprender nuestros temas. Y luego llegó el inicio de VIH y el SIDA, y luego tuvimos otra serie de temas para abordar. Esta mañana, yo y mis colegas panelistas vamos a tratar de explorar estos temas y algunas de las preguntas de las cosas que necesitamos tener en cuenta y abordar en estos temas. Cuando abordamos el tema de la sexualidad adolescente y comprenderla, necesitamos comprender que la sexualidad es un pilar natural tan importante en nosotros que frecuentemente no tenemos una idea de que funcione y que está aquí presente. Es el motivo por el cual nosotros tenemos nuestra apariencia, el motivo por el que nos sentimos cómodos o incómodos dentro de una situación de grupo, en una fiesta o cualquiera que sea el entorno. Y la base de esto es que nosotros hemos pasado por un proceso que se trata de aprender, de vivir y de esconder y de mostrar cosas que nos han dicho y nos han enseñado que son positivas o negativas. Nosotros los vestimos a los niños y los envolvemos en mantas de un color u otro, ya sea rosa o celeste. Y de esta forma nosotros imponemos que ciertos colores como rosado es de mujer y el celeste es de mujeres. Pero realmente nosotros podemos demostrar esto levantando aquí la mano. ¿Cuántos hombres hay aquí que pasaron por esto? Que cuando crecieron, se les enseñó que cuando un niño, como niño varón, se cae como chico, si se golpea, no debe llorar. Pero si una niña pasa por la misma situación, sí puede llorar, está aceptado. Pero un hombre, un varón, un niño, tiene que soportar la situación, no debe llorar ni de derramar una lágrima. A medida que crecen, nosotros los empujamos, y a medida que nosotros crecemos, también nos han empujado dentro de ciertas direcciones en cuanto a atender a lo que es más masculino, considerado más femenino. Y de esta forma, nosotros creamos una diferencia entre dos criaturas totalmente diferentes, dos entidades diferentes, y luego queremos que convivan en un mismo mundo. Luego llegó el VIH y SIDA, y tenemos que hacer un par de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no nos damos la mano unos a otros con los compañeros que están al lado? Digan, yo soy tal y tal, hola, buenos días, preséntense. Ahora, por favor, miren hacia atrás y denle la mano a otra persona. Por favor, háganlo. Fantástico. Ahora puedo ver más interacción. Es para eso que estamos aquí. Es para eso que vivimos, en realidad. Muy bien. Entonces, si pasamos al mundo de los símbolos, decimos que aquellas personas con quien usted se dio la mano, ustedes tuvieron una interacción muy personal e íntima y ha compartido los flujos personales. Sí, es la forma en que uno ve las cosas de pensar. Pero ahora, en esta actividad, uno de los riesgos de compartir los fluidos humanos es la transmisión del VIH. Entonces, con los determinados métodos como ABC, que buscan la prevención del VIH, tener una sexualidad más segura, mantener los flujos personales dentro de uno y no permitir que se intercambien, porque si no se puede infectar del VIH. En esta sala, de acuerdo a esas asunciones, todos ustedes recién participaron en esa actividad. Nosotros ya podemos ser transmisores de VIH positivo. Entonces, ¿qué tipo de mensaje de prevención pudieron haber usado? Entonces, va a ser los mensajes de prevención de VIH revelantes para esa interacción, aplicables. Entonces, tenemos que sacar este tema y realmente tratar y abordar el tema de la prevención del SIDA. Y fijándonos en eso, hay una comprensión crítica e importante que todos debemos tener. Y es una pregunta que debemos hacernos. Los programas de prevención estándar y los mensajes discriminan contra los adolescentes que ya son seropositivos, que nació tal vez VIH positivo y que ha vivido con VIH positivo hasta este momento. Entonces, ¿qué se le dice a este adolescente? Por favor, absténganse, use condones para prevenir la transmisión del VIH. Entonces, la prevención del VIH, en ese caso, pasa a ser irrelevante. Entonces, necesitamos tratar y abordar su prevención. Es decir, ¿cómo nos movemos de ese número crítico? Tenemos que ver las posibilidades de prevención que evitan transmisiones críticas. Sin embargo, ningún tipo de organización, ninguna organización nacional o global se ha fijado en la diferencia de los programas que son necesarios para los adolescentes VIH positivo. Existe una diferencia entre la prevención de VIH y la prevención del SIDA. Háganse la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos formular? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos abordar los temas y los problemas de este joven? ¿Cómo vemos el tema de la prevención y la atención en términos de esta persona seropositivo? Entonces, ¿quién enseña al adolescente de cómo afrontar su pubertad? Y pubertad y ser positivo. Hay muchas organizaciones que previenen el VIH y el SIDA, pero están dirigidas a los adultos. Otras están dirigidas a los niños. Pero acá está el punto clave. Tenemos un niño, hay pediatras que van a cuidar a este niño. Aquí, en esta otra situación, usted es un adulto. Cuando usted está en el medio, usted es un adolescente. ¿Qué existe para usted? ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde nos hemos fijado para haber diseñado programas para usted? Si alguien tiene alguna idea, por favor, facilite sus respuestas. Denos sus opiniones. No, nadie tiene una idea. Todavía estoy esperando. Bueno. Voy a continuar entonces. Todo el entorno del domicilio, del hogar de una persona que vive seropositiva. A veces es un desafío, es un reto, digamos, que sus padres son seropositivos y están viviendo y ya están pasando por los temas de discriminación y estigma. Entonces lo difícil que debe ser inscribirlo en una escuela, moverlo de una educación elementaria y primaria a una educación secundaria, por ejemplo. ¿Cuáles son los temas que se presentan en el hogar en cuanto a lidiar con ser seropositivo y al mismo tiempo tener que ir a la escuela, por ejemplo? ¿Y cómo se siente la gente? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es el mecanismo que existe para que su estado seropositivo es divulgado a la escuela, por ejemplo? ¿Cuál es la legislación para abordar y lidiar con este tema? ¿Cuál es el tratamiento para los prestadores de salud y a los asesores en las escuelas y las maestras? ¿Tenemos algunas ideas de cómo lidiamos con este tema? No las tenemos. ¿Y cuáles son las nuevos temas versus a los temas normales de los adolescentes que tienen que ver con la inclusión y poder lograr la aceptación de los compañeros? Recordemos que no vivimos en un mundo perfecto ideal donde la aceptación de todos, de cualquier persona basado en el color, en la textura del pelo, en lo que sea. Esta discriminación existe en todas partes. Esa actitud anti-VIH que toda la gente teme ya. ¿Cómo tratamos este tema como una persona joven de 13 años, por ejemplo, que ha conocido a alguien a quien es atraído y uno quiere comenzar a salir con esa persona y establecer una relación más íntima? ¿Quién le enseña a uno cómo lidiar con este tema? ¿Cuáles son las cuestiones y los temas en términos de prepararlos para su tratamiento? Si usted necesita medicamento, atención farmacéutica, ¿quién va a tratar y de abordar los temas reproductivos en el caso de un adolescente? Son inexistentes y necesitamos hacernos estas preguntas simplemente porque ya no nos encontramos en esta situación donde podemos decir que tenemos que solamente abordar los temas de los adultos o los niños. Pero no estamos aquí, hay una brecha. Y salvo que comencemos a abordar algunos de estos problemas, nos vamos a encontrar en una situación muy crítica donde nuestra población de adolescentes es mucho más grande que en cualquier otro punto de la historia de la sociedad en este mundo. Y las preparaciones para poder divulgar el estado serológico o no declararlo y expresarlo. Si yo soy un adolescente, escuchamos toda la información. Cuando usted crece y es adolescente, las hormonas comienzan a activarse, usted va a conocer gente. Pero si usted es positivo, es seropositivo, por favor, no diga nada hasta después del primer beso. Espere para divulgar su seropositividad hasta después del segundo beso. No, mejor espere para divulgar su seropositividad después de un estado más íntimo en la pareja. ¿Cómo sabe un adolescente cómo tratar estas cuestiones? ¿Cuándo divulga su seropositividad? Y luego, la salud y la información relacionada a la salud reproductiva y sexual de los adolescentes y los mensajes alrededor del tema de ser seropositiva o seropositivo. Todo eso de no permitas esto, no permitas los otros. Todos estos mensajes de prevención se basan en la asunción de que uno está tratando con temas VIH negativo que no son VIH positivo. Entonces, toda la atención de salud tiene que ver el manejo de adultos o niños. Pero como ustedes saben, ser un adolescente y ya teniendo problemas de acceder un buen financiado cuidado de atención de salud a los adolescentes. Este es un tema que todavía no se ha abordado en ninguno de estos podios. Entonces, ¿cómo sabemos saber los temas de prevención reproductiva y sexual en una persona, por ejemplo, que ya está embarazada, que tiene 15 años y ya es seropositivo? ¿Cómo tratamos los temas de que una persona que tiene 15 años o 13 años los padres no le habla, no le han informado sobre lo que debe o no debe hacer, y uno va a una sala y escucha a una persona que viene a su clase y le habla sobre los peligros y los riesgos del VIH y le explica los temas específicos de su situación y cómo abordarlos. Luego, por supuesto, tenemos que fijarnos en los efectos contraproducentes médicos y, por ejemplo, los temas médicos sociales de un adolescente que vive con VIH. Y no puedo enfatizar este punto lo suficiente. Si nosotros no estamos mirando ese periodo de transición de una persona cuando pasa de la infancia a la adolescencia y luego a su adultez, estamos asumiendo que este niño que es seropositivo nunca va a pasar por su etapa de adolescencia. Y si esta es nuestra asunción, realmente estamos siendo justos, estamos respetando los derechos de ese joven de ser, de vivir, estamos respetando la necesidad de esa persona para acceder a tratamiento y atención, o simplemente estamos asegurándonos nuestro propio estado de confort y porque nosotros tal vez estamos asumiendo, total, no van a vivir tanto tiempo, no van a llegar a ser adolescentes. Esto es una noticia. Los adolescentes que viven seropositivo han estado viviendo desde el comienzo de la epidemia, así que no hay ninguna cuestión respecto a que uno no debe pensar y asumir este tema. El hecho de que nadie ha encontrado que encaje en el modelo que está de prevención y que realísticamente puedan abordar este tema en las prevenciones es algo que debemos tratar. Quiero irme con dejando tres puntos y preguntas. ¿Cómo podemos promover la salud y la sexualidad de un adolescente que ha nacido con VIH? ¿Cómo podemos ayudarlo a que pueda soportar y afrontar su transición? Aquellos que recuerdan cómo ser adolescentes son de por sí años turbulentos y con muchas luchas y sufrimientos. Entonces, ¿cómo ayudamos en esta transición? Y necesitamos esta nueva transición y este nuevo peso que debe ser llevado. ¿Y cuál es la importancia de promover la salud y la sexualidad de los adolescentes que viven y han sido nacidos con VIH? Muchas gracias.
Gracias, Alon, por esta perspectiva que nos ha dado hoy. Voy a presentarles al próximo panelista. Brooke Dick va a hablar sobre la revisión de las pruebas actuales de lo que sirve para la prevención. Dick, gracias. Y gracias a los organizadores por permitirme hacer esta presentación aquí. Voy a hablar no sobre los jóvenes que viven con VIH. Creo que la prueba de ello tenemos que tenerla, pero quiero hablar de la prevención, las pruebas de bases para la prevención del VIH. Para plantear estas cuestiones tenemos que considerar a medida que avanzamos sobre esta área. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer realmente a la Fuerza Juvenil de Toronto por la hermosa camiseta que tengo. Y la lucha para encontrar una forma, es un buen ejemplo de la participación que han tenido. También quiero seriamente darles una gran felicitaciones a ellos y también a la Coalición Mundial de Juvenil sobre SIDA, con esta panza grande que tengo. Hay muchas conferencias de SIDA con los años y con mi y siempre hemos tratado de ir más allá de las personas jóvenes que están en el podio y que participen las personas jóvenes, tratar de generar algo más activo. Lo que han hecho en esta conferencia, con la preconferencia, con la movilización, con la información, con la organización que se ha llevado a cabo, realmente han llegado a un nivel más alto. Y Julia Frank, que fue en unas sesiones más tempranas que cuando y la presionó a hacer una declaración, dijo que iba a duplicar en México, en la Conferencia de México, y dijo que hay mucho trabajo para hacer para mejorar lo que se ha hecho en esta conferencia. Un aplauso para todos ustedes. Como dije, los jóvenes han sido increíbles en esta conferencia. No fue así cuando yo era niño. Sigamos adelante. Lo que quisiera hacer hoy brevemente es establecer el marco un poquito. Decir algo sobre las pruebas. Hablamos mucho sobre las pruebas, pero tenemos que hablar más claramente para qué la necesitamos y qué queremos decir con pruebas. Quisiera decir algo sobre los hallazgos de la revisión de las pruebas que hemos terminado, centrándonos en las pruebas de los países en desarrollo, y luego terminar con algunas advertencias o retos y conclusiones. Una de las cosas que hemos escuchado mucho en esta conferencia es que más dinero en países para programas para VIH. Y ha sido muy bueno en esta conferencia. En realidad hemos tenido, a pesar de todos los debates sobre el tratamiento, también tuvimos mucho debate sobre la prevención. Pero, por supuesto, esta competencia creciente para estos recursos que en los programas actuales para los jóvenes no están bien financiados y lo que está disponible no se utiliza adecuadamente. Creo que tenemos un enfoque más bien de hobby para los programas. Alguien habló al decir, bueno, propagar y rezar. Tenemos que ir más allá de este tipo de enfoque. También, aunque los jóvenes son el centro de la epidemia, y esto es cierto, tanto para epidemias generalizadas como las concentradas, todavía hay personas que siguen diciendo, realmente necesitamos atención especial para los jóvenes. Diría mis jóvenes. Por eso, también tenemos claramente objetivos mundiales y compromisos mundiales que los gobiernos han firmado en los últimos 10 años en el programa de ICDP, en la reunión especial de las Naciones Unidas sobre SIDA y especialmente en la reunión de alto nivel de la ONU. Pero también sabemos del informe de la ONU que estos programas, los progresos han sido muy lentos en estos países, pero las personas siguen cuestionándose. Tenemos que invertir en prevención entre los jóvenes. Hay realmente pruebas de que esto funciona, de que sirve. Y creo que también estamos enfrentándonos con este problema de que las personas frecuentemente confunden la moral o la opinión moral con la prueba. Y como Judy dijo en una de las publicaciones de las que voy a hablar hoy, las personas frecuentemente confunden la falta de implementación con la falta de pruebas. Necesitamos las pruebas, necesitamos saber qué sirve para poder juntar fondos y utilizarlos de manera adecuada. Pero como digo, también tenemos que ser claros qué queremos decir con prueba y para qué la necesitamos. Ahora, aquellos que han seguido las áreas de prevención deben saber que hay diferentes perspectivas para hablar y pensar de pruebas, ensayos aleatorios, comparativos, y también la importancia de ver las pruebas en cuanto a cuantitativa, métodos cuantitativos o cualitativos. Y en segundo lugar, tenemos que tener muy claro de realmente necesitamos el mismo nivel de pruebas para diferentes tipos de intervenciones. Y voy a hablar de esto porque es uno de los temas con los que hemos llegado en uno de los estudios que voy a mencionar. Y también tenemos que recordarnos constantemente que aunque no haya pruebas científicas para algunas cosas, no significa que no funciona, pero sí significa que es importante que obtengamos esas pruebas. Entonces, tenemos que pensar, ¿para qué necesitamos pruebas? Y mi idea es que a veces estas cuestiones se confunden algunas veces. Necesitamos pruebas para que las jóvenes tienen necesidades específicas y necesitan atención especial. Necesitamos pruebas para diferentes de resultados para disminuir la prevalencia de VIH, prueba para disminuir algunas de las conductas que tienen que ver con la transmisión del VIH y también factores protectores que están detrás de estas conductas. También pruebas de intervención específica, como por ejemplo programas de intercambio de jeringas. Tuvimos una buena presentación ayer, también reducción de daños, preservativos, pruebas de conductas específicas que van a contribuir a la prevención del VIH. ¿Y qué sabemos? ¿Cómo hacerlo? Hemos escuchado, creo que fue el día anteayer, fue la contribución de ABC a otras letras del alfabeto, ABCD, ¿y qué sería la D? Hazlo tú mismo. Necesitamos pruebas también, no solo si la intervención sirve, funciona, pero realmente podemos hacerlo de irnos de la eficacia, de la eficiencia a la eficacia. Las personas dicen todo el tiempo, ¿sirve la prevención cuando hay tan pocas personas que llega a esta prevención? Me hace recordar a las vacunaciones en 1970. ¿Por qué tenemos estas epidemias de viruela cuando tenemos vacunas? Cuando descubrí que después solamente un 10 o un 20% de niños recibían las vacunas. Esta es otra forma de decir, como... También las pruebas, necesitamos las pruebas para probar esto. La mayoría de los hallazgos de este estudio que voy a hablar son ejemplos de investigación que confirman el sentido común. Quisiera hablar brevemente, voy a hablar de estos rápidamente. Hay copias de la publicación en la mesa de la ONU. También hay CD-ROMs, los pueden bajar también del sitio web de la ONU de UNICEF, para decirles que esto es un esfuerzo colaborativo que hemos tratado de conseguir consenso entre las organizaciones de la ONU. Muchas personas se quejan que la ONU no trabaja en conjunto. Esto fue un intento de lograrlo e implica muchos investigadores de muchos países y quisiera decir de diferentes perspectivas también. También yo hablo en nombre de todos ellos. El objetivo de la revisión era, en primer lugar, informar las opciones que los forjadores de políticas y los programadores tienen que tomar en cuanto a lograr los objetivos mundiales sobre los jóvenes y el VIH. Y también queremos proporcionar una revisión detallada de las pruebas para la eficacia de la intervención para prevenir el VIH entre los jóvenes en los países en desarrollo. Y finalmente queremos desarrollar una metodología estándar para que la intervención propuesta en diferentes contextos pueda ser evaluada y pueda ser evaluada de una manera transparente. Esto, como dije, es la publicación. Hay algunas de ellas, si quieren copias de ellas, están en la mesa. Y también hay un CD-ROM que tal vez les resulte más útil en cuanto a los pesos para la valija. Hay una parte que habla sobre antecedente, la introducción, decir por qué necesitamos este enfoque en personas, habla de la prevención en general, y luego hay una sección que habla sobre la metodología, que habla de los marcos, los contextos que hemos identificado y hacemos unas conclusiones y recomendaciones. Para poder hacer esto, tenemos que ir a diferentes pasos. Primero, tenemos que ser claros cuáles son los resultados, qué resultados estamos hablando. En segundo, tenemos que elegir los contextos principales donde se va a proporcionar la intervención a los jóvenes, y tenemos que categorizar los diferentes tipos de intervenciones que se ofrecen en estos diferentes contextos. Si hablamos de las escuelas o hablamos de la comunidad, hay diferentes tipos de intervenciones que se ofrecen en estos contextos, y tenemos que poder diferenciarlos si queremos pensar en las pruebas. Y necesitamos luego, desafiamos los diferentes información, qué umbral de prueba necesitaríamos para ese tipo específico de intervención para poder recomendarla a una implementación generalizada. Luego, examinamos la investigación disponible de estos diferentes tipos de intervenciones, aunque miramos muchos más. Había 80 estudios que se revisaron y se incluyeron en esta revisión general. Y basados en estas pruebas de este proyecto que ya se han realizado, clasificamos la intervención como listos, si estaba completado, preparados, si la prueba era parcialmente cumplida, y ya, si no estaba, si tiene aquí, tengo una luz, ya significa que voy a ir un poquito más rápido. En cuanto a los resultados, tuvimos los objetivos mundiales, disminuir la prevalencia, disminuir la vulnerabilidad, y hablamos aumentar el acceso de las jóvenes a intervenciones específicas en cuanto a conocimiento, habilidades y servicios. Y estos fueron los contextos que analizamos. Y esto lo ponemos acá para que cada contexto tuvimos que ver diferentes tipos de aspectos. Pueden ver aquí las intervenciones definidas geográficamente. Tenemos los cuatro tipos diferentes de intervenciones que analizamos en ese contexto. Intervenciones que apuntaban a los jóvenes o que apuntaban como parte de la población general, y luego los dividimos en dos grupos más, y tenemos en total cuatro formas diferentes de intervención. Esto es a lo que hablo cuando me refiero a tipos de intervención. Y luego queremos ver el umbral de las pruebas necesarias para poder decir este tipo de intervención debe ser implementada ampliamente. Y aquí tenemos los diferentes temas que debemos hablar, y les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo en cuanto a la intervención para los jóvenes dentro de la comunidad, en cuanto a la factibilidad y estas otras características. Había un sentido de que esto era algo que necesitamos prueba. No necesitamos mucha prueba. Con un poco de prueba es suficiente para decir que esta intervención puede ser aplicada en esta escala. Este es un ejemplo de intervención para los jóvenes a mayor riesgo, cuando sabemos que las intervenciones son difíciles y sensibles y confidenciales, y necesitamos un nivel importante. Tenemos un tipo de categorización de las pruebas que estamos analizando. Y estos son los tipos de las características que estamos analizando. Y basamos mucho sobre, tratamos de ver una jerarquía de pruebas para poder decir si la prueba en sí era fuerte, débil o media. Y luego, como he dicho, asignamos estas intervenciones a tomen estas intervenciones, dejen de buscar más pruebas, tomen estas intervenciones y háganlas. Listas, lo que decimos es implementenlas ampliamente, pero asegúrense de que haya una evaluación fuerte. Paren, esto no está listo todavía, esto necesita mayor prueba. Y no sigan adelante. Esto no es el tipo de intervención que deberíamos estar respaldando. Entonces necesitamos ver qué tipo de intervención encontramos, aunque mi luz sigue estando, mi luz roja sigue tintileando. En las escuelas vimos que para Vamos, la intervención Vamos, estaban basadas en programas de escolares dirigidas por adultos, con o sin la intervención de los adultos jóvenes, y si tenían las características específicas de programas que podrían ser editadas, como el que escribió este, podrían ser para los países en desarrollo. Tiene que ver cómo desarrollar el programa, el contexto de este programa y la forma de el contenido y la implementación. En los servicios de salud, podríamos aumentar los servicios de salud, podríamos aumentarlos si capacitáramos a los proveedores de la salud y haríamos algo en las clínicas y llegáramos a las comunidades para generar un apoyo comunitario. Esto es sentido común, por supuesto, pero ahora tenemos la prueba para respaldarlo. Y en cuanto a las comunidades definidas geográficamente, trabajar directamente con los jóvenes, con estructuras existidas, estamos listos. Necesitamos más evaluaciones, por supuesto, pero tendríamos que estar aplicando estas intervenciones ampliamente. Y para jóvenes en riesgo necesitamos más evaluaciones, aunque los jóvenes representan una gran parte de, por ejemplo, los usuarios de drogas inyectables o los profesionales del sexo. Necesitamos más evaluaciones para estos jóvenes en riesgo, pero no debemos atrasarnos en las intervenciones en esta área. Quiero identificar tres advertencias. Estas no son la respuesta final. Hay muchas formas de ver las evidencias. Tenemos que solo lo presentamos, lo tenemos en la mesa para debate, para decir, bueno, esto es lo que creemos, y tratar de ser transparente de cómo llegamos a las conclusiones que hemos llegado. Basado en la prueba es muy variable. Tenemos muchas más pruebas sobre las escuelas, donde es realmente fácil obtener investigación, que las pruebas que tenemos en usuarios de drogas inyectables o profesionales del sexo, donde es más difícil realizar investigaciones y llegar a estos grupos, están más interesados en hacer eso que hacer investigación. Y hay diferentes grupos que he mencionado acá con los que no hemos tratado en este estudio, y quisiera enfatizar el último grupo, que el atención, apoyo y tratamiento para las personas que viven con VIH. Esto claramente algo que al principio del estudio decidimos no íbamos a analizar, porque las pruebas era tan frágil, pero estamos comenzando y vamos a tener una reunión importante en noviembre para empezar con esto. Luego tenemos el desafío, algunos de los retos en cuanto a las pruebas, cómo interpretar los hallazgos de muchos componentes, de intervenciones múltiples. Hemos dicho en los últimos 50 años no hay mucho que hacer. Tenemos que hacer algunas escuelas, hay que hacer algunos servicios, hay que hacer algo en la comunidad y cambiar el ambiente social y los medios. Y ahora las personas lo están haciendo, pero es muy difícil ver cuáles son los que realmente están logrando un cambio. ¿Cómo considerar el hecho de que los jóvenes no son los mismos? Sabemos que en el terreno esto es muy importante. A otro nivel, si tratamos de llegar a los forjadores políticas, sí, bueno, no nos olvidemos de las niñas, niños, no nos olvidemos de los más jóvenes, y los más grandes, los que se casaron, los que no se casaron, los que vienen con los padres, los que no. Y luego volvemos a la vacunación de los niños. El tema del contexto es muy importante para poder seguir pensando de que todavía nos falta la investigación en los países en desarrollo, en especial el desarrollo que incluya elementos de costo. Y el tema de que no tratamos en este estudio porque las pruebas es muy frágil y es otro tipo de enfoque totalmente distinto. Es otro tema que han visto en otras sesiones, que es la intervención estructurada. Y finalmente, las implicancias para la acción. Tenemos un enfoque integral y transparente para revisar las pruebas en diferentes contextos. Tenemos directrices para los forjadores políticas y de programas. Es decir, escuchen, hagamos y
y están listas, son intervenciones que deben realizarse, que deben ser controladas cuidadosamente, y las que están listas, hay que asegurarse de que haya una evaluación, un componente de evaluación, pero háganlo. Y para las esperen, todavía no, pero necesitamos tener investigación en ello. Y esto, en la próxima programa para los investigadores, es decir, tenemos un programa para los investigadores, es decir, en adelantar las intervenciones preparadas, listas, las que no están listas para que estén preparadas y las que están preparadas para que estén listas para implementarse. Tenemos objetivos, tenemos mayor fondos, tenemos mayor claridad sobre las intervenciones eficaces. No necesitamos más excusas. No lo vamos a hacer esto porque ya no tenemos suficientes pruebas para hacerlo. No creo eso. Creo que tenemos buenas pruebas. De hecho, necesitamos más evaluaciones atentas de las intervenciones preparadas o listas y más acción informada con pruebas para las que están listas y para las que están preparadas. Ese tipo de intervenciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Dick, por todas estas nuevas informaciones y percepciones respecto a intervenciones efectivas. Me gustaría ahora invitar al próximo panelista que va a hablar respecto a la mayor participación de los jóvenes que viven con VIH. Muchos conocen un poco respecto a la mayor participación de jóvenes seropositivos, pero asegurarnos de que las intervenciones para jóvenes seropositivos que realmente comprendamos los principios para realizar tales prevenciones. Y de esto él va a hablar. Muchas gracias y buenos días. Esta mañana me han dicho que hable de la mayor participación de los jóvenes que son seropositivos y viven con VIH y que están afectados por el VIH. No tengo una presentación con PowerPoint, pero simplemente quiero tener una discusión, un debate interactivo. Pero antes de que comience mi presentación o discusión, me gustaría decir algunos comentarios. Hemos avanzado 25 años hacia la epidemia. La mayoría de las presentaciones que hemos recibido desde que vinimos en Toronto hubiésemos podido tener antes. Pero los problemas todavía existen. Los jóvenes, aún hasta este mismo segundo, todavía están contrayendo el VIH. Algunos de nosotros y algunos de ellos todavía están muriendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es hora de cumplir, de entregar las acciones para aquellas personas que todavía están contrayendo el virus. ¿Y qué pasa con aquellos que están muriendo? Algunos de nosotros estamos aquí reunidos en Toronto. Es tiempo de cumplir y entregar nuestras acciones. Digo esto como un lema, como un tema y para nuestra reunión de hoy, pero también para enfocarnos y centralizarnos en los jóvenes, especialmente aquellos que están viviendo con VIH. Yo pienso que ahora, este momento, es el momento para destacar. Ya tenemos la evidencia, las pruebas, la investigación. Hemos tenido tantas presentaciones participan a los jóvenes que tratan de trabajar con adultos. Pero después de este momento, después de este lugar, ¿qué sigue? También me gustaría tomar esta oportunidad para agradecer la fuerza de Jóvenes de Toronto y también la coalición de jóvenes de gente con VIH internacional para ayudar a los jóvenes para que puedan venir a esta conferencia. Como alguien dijo anteriormente, Toronto, la fuerza de Jóvenes de Toronto, allí teníamos alrededor de 1,000 personas de diferentes partes del mundo y esta es el más grande, la más grande fuerza. Muchas de las personas que fueron representadas en la conferencia, por ejemplo, en Barcelona solamente 200 personas jóvenes fueron representadas. En Bangkok este número aumentó a 450. 50. Entonces estamos felices de que la representación de los jóvenes en esta conferencia es 1,000. Pero lo que necesitamos es que los jóvenes vengan a la conferencia, pero también que hagan un impacto, que tengan un sistema de acción y que luego vayan a la comunidad y crean un impacto en sus acciones. Muchos de estos jóvenes no pueden venir a la conferencia, pero ¿cuál es nuestra función para aquellos que estamos en la conferencia para luego regresar a la a sus comunidades y tener un impacto positivo? Pero ¿qué podemos hablar de la gente que está viviendo con VIH y su posibilidad de estar aquí? Voy a comenzar a hablar sobre qué significa vivir con VIH. Yo he vivido con VIH más de 4 años y nosotros debemos estar al tanto que el estigma existe prácticamente en todas partes. Y muchos de nosotros podemos hablar de los principios del CHIPA, las personas que viven con VIH. ¿Qué pasa si lo ponemos dentro de un contexto de los jóvenes? ¿Dónde está la función, el rol de los jóvenes en los principios del CHIPA, del HIPAA? La gente joven, la gente que tiene relaciones sexuales con otros hombres. ¿Qué pasa con los usuarios de drogas inyectables? Con los trabajadores del sexo y de la industria del sexo. Los principios del HIPAA realmente incorpora todas estas categorías de jóvenes. Entonces, quiero que reflexionemos respecto a algunos de estos temas en forma muy crítica y aguda. Y también, así como estamos debatiendo ahora la adolescencia, cómo esto se incorpora en la comunidad. Y no nos olvidemos del rol y la función crítica que pueden jugar a aquellos jóvenes que están viviendo con VIH y que nos pueden ayudar a dar vuelta a esta epidemia. Y finalmente quiero hablar sobre el sexo. A través de la Fuerza de Trabajo de Toronto, tengo algunos mensajes claves. Algunos de ellos es el acceso. Necesitamos acceso a la información, pero algunos de nosotros tenemos la información, pero todavía no contraemos el virus y nos infectamos. Algunos de nosotros tenemos tratamiento, pero todavía nos volvemos a infectar. Algunos de nosotros en nuestros países tenemos los recursos, tenemos los medicamentos, pero aún con eso la gente está muriendo en marcos y contextos de recursos limitados. Necesitamos decir la verdad. Necesitamos hablar del sexo y la sexualidad. Necesitamos hablar de la adolescencia y de los adolescentes que viven con VIH. ¿Y por qué no hablamos del dinero, de los dólares? La gente adolescente, los jóvenes, pueden ser claves, ayudar a los asociados para asegurarse que haya un mundo libre del VIH. Derechos humanos. Estigma y discriminación. Algunas personas no le permiten acceder a la educación y a igualdad debido a su estado serológico seropositivo. Algunos le rechazan tener acceso a trabajo. Y estoy segura que muchos de estos temas se ven y se van a continuar viendo durante muchas de las sesiones en las cuales ya han participado y van a seguir participando durante esta conferencia. Pero ¿cuál es el problema? Venimos a estas reuniones para obtener soluciones. Vemos algunas situaciones donde y algunos países donde las cosas y las estrategias han funcionado. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué datos podemos tomar de aquí para llevar a nuestras comunidades que sean positivos? Y en cuanto a Uganda, de donde yo vengo, donde ayudé a fundar una organización para los VIH positivos después de que la conferencia. Esto pasó en el 2003. Realmente me gusta tomar estrategias progresivas para ayudar a promover los derechos humanos de los jóvenes que viven con VIH. Pero esto no es suficiente. Necesitamos acceso a los tratamientos, acceso a la información, a tener más participación en la comunidad y también abordar temas de prevención. También quiero hablar del estigma como un tema muy, muy importante. Si vamos a hablar una mayor participación de jóvenes que viven con VIH, el estigma nos ha afectado de muchas formas. podemos estar al tanto que el estigma que previene la discriminación del estado seropositivo y como tal ayuda a que se promueva y se difunda la epidemia. Entonces, ¿cuál es nuestra función como jóvenes VIH positivo? Tenemos que evitar reinfectarnos, así como también infectar a otros. Entonces, la intervención de prevención es crítica y esta es la promoción para lograr una ampliación de atención y de tratamiento. En cuanto a la educación, en una de las sesiones, más temprano hoy a la mañana, alguien habló de estar al tanto del problema. Después de 25 años de esta trayectoria, muchos de nosotros hemos escuchado el VIH, sino todos nosotros, pero aún así tenemos algunas concepciones equivocadas. Pero los niveles de conocimiento todavía no son suficientes. ¿Cuál es nuestra función cuando regresamos a nuestras comunidades y trabajamos con los jóvenes? La evidencia, las pruebas y las investigaciones, programas que están hechos y diseñados para abordar la temática de los adolescentes, y la implementación, la toma de decisiones y también hacer una vigilancia y una evaluación, un control. Algunos de nosotros podemos estar viendo y observando a los jóvenes como oportunistas. No queremos simplemente venir, asistir a sesiones y después regresar a nuestras comunidades con las manos vacías. Nosotros somos claves, somos entes clavos. No estoy hablando solamente de cómo se infectan y se afectan los jóvenes, de las inyecciones infectadas y las jeringas infectadas, pero esto es clave porque muchos de nosotros no tenemos la información. Entonces, cuando regresamos a nuestra comunidad, todavía pensamos que el VIH no existe. Todavía pensamos que hay una cura para el VIH. Todavía pensamos que uno puede curarse del VIH durmiendo o teniendo relaciones sexuales con una virgen. Y esto es realmente un problema. Entonces, ¿cuándo es el momento para realmente cumplir y entregar? ¿Cuándo debemos entregar y prestar nuestra atención y servicios a los jóvenes después de 25 años de trayectoria en la epidemia? Sí, vamos a cumplir con estrategias de prevención que sean efectivas, atención y apoyo. ¿Dónde está el rol y la función de los jóvenes que viven con VIH? 40 millones de personas en el mundo viven con VIH. Muchos de nosotros tal vez pensamos que estas estadísticas no son exactas. Para mí, esto es un comentario personal, pienso que muchos de nosotros no conocen nuestro estado serológico. Entonces, algunas de las estadísticas no son realmente abordadas. Y esto es un problema, porque tal vez estamos al tanto de que el VIH es una enfermedad muy engañosa. Uno puede contraerla hoy y vivir en el mundo por un tiempo prudencial. Y en el proceso, uno puede estar transmitiendo el virus a otra persona. Y esto es terrible. Entonces, ¿cuál es el rol que los jóvenes pueden realmente jugar críticamente en tratar de abordar las brechas y los desafíos que propone este virus y también tratar de hacerlos participar en la promoción para la atención, el tratamiento y también para la prevención? El sexo, quiero hablar sobre este tema. El sexo es un gran problema y un gran tema. Algunos de nosotros en la sociedad vemos y percibimos a los jóvenes que como que ellos no deben tener relaciones sexuales, así como el sexo puede ser muy importante, pero ¿cómo es que uno aborda las relaciones sexuales? Es más importante. Entonces, yo diría que si un joven que vive con VIH eligen tener relaciones sexuales, deben protegerse, usar métodos anticonceptivos y de prevención. Pero también debemos darle y brindarle el acceso a información gratuita. Hablamos de el método ABC. Por favor, dennos entonces los preservativos si quieren que elijamos que lo usemos. los compañeros jóvenes. No se trata solamente de los preservativos y de tener los condones. También se trata de un uso consistente y seguro y constante. En algunas de nuestras sociedades, algunos de nosotros diríamos, bueno, aquí hay un condón hoy, pero el otro día tal vez no está disponible. Entonces voy a usar un preservativo para esta relación, pero no para otra. Esto es un problema. Hablamos del acceso al asesoramiento voluntario y también a las pruebas voluntarias. Entonces, ¿cuál es la función de aquellos que ya han sido determinados seropositivo por las pruebas su trayectoria y participación en esta trayectoria? Tener la oportunidad de que hablen con nosotros en este tipo de sesiones y reuniones y convenciones. Puede hablar y darnos datos, pero esto no es suficiente. Todavía vemos a gente que está muriendo en las comunidades. ¿Cómo es que podemos transmitir el conocimiento, las lecciones que hemos aprendido? ¿Y cómo podemos tener acciones que sean significativas? Es esto lo que estamos debatiendo respecto a la sexualidad y la promoción de la salud de los adolescentes. En otras presentaciones hemos estado mirando la situación de los adolescentes. ¿Quiénes han estado viviendo con VIH y han nacido con VIH? Si bien nuestro rol principal es la prevención del VIH, pero también es no transmitirlo. Pero realmente la estrategia de prevención ABC está ayudando al adolescente. ¿Qué necesitamos para asegurarnos de que una persona determinada no contraiga el SIDA? Necesitamos trabajar en la prevención del SIDA, ya que la prevención del VIH no puede abordar este tema. Entonces, ¿cuál es nuestro rol y función en este contexto? En conclusión, me gustaría destacar y enfatizar que la participación de los jóvenes en programas en relación al VIH, en la mayoría, los jóvenes que viven con VIH, es crítico para responder a esta epidemia. Y hemos tenido algunas pruebas de DIC y también de otras sesiones que tal vez usted ha participado durante la conferencia, pero aún así, si uno no tiene acceso, si uno no tiene la verdad respecto a la realidad, si uno no tiene el dinero, necesitamos los dólares para poder financiar los programas y subvenciarlos. Y recuerden, los jóvenes somos claves, ellos son claves en responder a la evidencia. La prueba y la evidencia ha demostrado que cuando uno trabaja con los jóvenes, realmente un sueño puede ser realizado. No solamente los jóvenes que vienen a Toronto para promover y defender estos temas, pero también necesitamos trabajar con nuestros aliados y asociados y no olvidarnos que críticamente los principios del CHIPA de la gente de mayor participación, de gente que vive con VIH, puede realmente ayudarnos a lograr el objetivo de que es hora de cumplir. En resumen, ¿cuál es mi última palabra? ¿Y cuál sería mi mundo ideal? Sería transferir el conocimiento a todos los medios de comunicación a través de acciones que hagamos en la comunidad. Y la palabra de los medios de comunicación es muy importante. También informar correctamente a los jóvenes. Y luego, el rol personal, usted y yo, ¿cuáles son nuestros roles para cada uno de nosotros cuando regresamos a la comunidad? Informar, darle esta información a los jóvenes. ¿Cómo compartimos el conocimiento? Ya tenemos personas que tal vez van a poder participar en otras conferencias en México. Tenemos que apuntar a seguir viniendo a conferencias, ir a México. Si tenemos el dinero, si tenemos la tecnología, nuestro objetivo principal es prevenir nuevas infecciones y también proporcionar atención y apoyo para aquellos que ya están viviendo con VIH. Entonces, en conclusión, para redondear la idea, tenemos que reflexionar sobre nuestro rol y función positiva en ayudar a dar vuelta a esta epidemia. No nos olvidemos que los niños, a medida que pasan a la infancia, luego a la adolescencia y luego a la adultez. ¿Cuál es nuestro rol en este marco? ¿Y cómo podemos trabajar con nuestros aliados jóvenes para prevenir la transmisión del VIH? Muchas gracias por escucharme.
Gracias, Henry. Si tienen alguna pregunta para alguno de los panelistas, pueden hacer sus preguntas. Número 3. Sí, gracias. Me llamo Amesha. Soy voluntaria de Kenia y agradezco a todos los panelistas. Fue una presentación muy interesante de a todos ellos. Tengo una pregunta para Ruth Rick. ¿A qué se refiere a intervención estructural? Creo que no tuvo tiempo de describirlo. Quisiera hablar qué se refiere a una intervención estructurada. Creo que las intervenciones que tratan sobre los factores subyacentes que hemos escuchado en esta conferencia, en nuestro trabajo, que subyacen esta enfermedad, que intervenciones para tratar temas con la pobreza, la falta de educación, las escuelas y tratar con el tema de la discriminación, no solo de las personas que viven con VIH, sino también la discriminación y la marginalización que existe en muchos de los grupos que son centro de transmisión. A veces los llaman de otra forma, ambiental, otro tipo de nombres le dan. Pero las intervenciones que son tan difíciles para llegar a los jóvenes, para que los jóvenes tengan el acceso a la información y a los servicios y la oportunidad de crear habilidades de vida. Número 2, me llamo Colin, trabajo. Soy ponente de, vengo como disertante, su voz, Henry, en la preconferencia, en la principal y en los foros, en los medios, en las discusiones, en los debates, ha sido tan con tanta inspiración. Yo quisiera hablar lo que dijo, cuál de los retos, y sigue hablando, porque ha sido uno de las voces más fuertes y lo aplaudo, lo felicito por ello. Al doctor, sé que va a haber una visión adaptada para los jóvenes de esto que ha desarrollado. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Sí, por supuesto. Y de hecho, esperemos que haya una declaración en el pabellón de jóvenes. Si no, creo que tienen que ir a la pabellón de juvenil. ¿Qué es lo que van a hacer para los jóvenes? Y en cuanto a las sesiones satélites, hemos tenido hace unas noches, los jóvenes hablaron de uno de los directores encargados en esa área, fue a este pabellón y se comprometieron a desarrollar una versión apta para jóvenes, porque una de las cosas Frikachia dijo claramente en uno de los podios es que esto proporciona a los jóvenes un respaldo muy fuerte para su promoción. Es un buen documento para los promotores juveniles. No es tan fácil, no es tan digestible para los que los leyeron. Está diseñado para investigadores y para los forjadores de políticas. Y este es el más largo. Queremos hacer uno apto para los jóvenes. Tercer disertante, estoy de acuerdo totalmente con usted. La forma que la prevención de VIH dirigida a los jóvenes necesita. He trabajado con jóvenes por 3 años y medio y es muy limitado. Y me gustaría poder tener sus contactos para poder trabajar en conjunto. Ha mostrado su historia a todos lados, en revistas, pero les pido que vayan y traten de ver estas revistas. Es una historia personal de los temas que ha hablado. Él puede ser un modelo realmente, un modelo y un ejemplo. Estoy representando a una juventud joven de islámica de Nigeria.
No hay duda de que el VIH-Sida se ha convertido en una enfermedad crónica. Millones de personas, problemas económicos, que ha afectado a países con problemas económicos fuertemente. Mi petición es en cuanto a la ignorancia que hay. Mi petición es que todos debemos reunirnos para garantizar que estos países en desarrollo reciban el poder necesario para actuar. ¿Por qué lo digo? Los países desarrollados dicen, bueno, esto es una buena idea, la planean. Es solo el 40% del presupuesto anual sobre el SIDA. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no ha habido ese recurso en los países en desarrollo. Mi reto, mi petición, aquellos que están aquí, que tienen los contactos, deberían tratar y persuadir a los países desarrollados para aumentar sus presupuestos para ayuda de SIDA en países en desarrollo. Si hacemos esto, la juventud tendrá trabajo. Cuando yo estaba creciendo, había talleres para las víctimas, lo que resultó muchas personas que tuvieron VIH. Si uno no puede encontrar actividades para los niños intelectuales, uno encuentra que la prevalencia del VIH seguirá creciendo. Ahora sí, las mujeres que están obligadas a sucumbir a sus padres, como si no tuviesen que depender de los hombres, esto no ocurriría. Muchas gracias. Esta es mi petición. Pregunta 3, por favor. March, sean breves, por favor. Que se traten de ser breve. Voy a tratar. Quiero respaldar al primer ponente cuando habló de la importancia de reconocer que todos somos seres sexuales, independientemente de nuestra condición serológica. Y parece que la solución a esta epidemia sigue siendo la atención a relaciones sexuales seguras sin riesgo y que haya una norma social independientemente de nuestro estado serológico. Y creo que el mensaje de ABC ha tratado de reducirlo a algo muchísimo más simple de lo que realmente es. Y la conducta sexual es mucho más compleja y necesitamos en esta conferencia y en el futuro darle mayor atención. El uso de preservativos, por ejemplo, ha salido de la programa de la conferencia. En la plenarios no fue un tema de los expertos de los temas de preservativos y el uso mayor de preservativos. Y yo voy a publicar muchos estudios que me han dado que los jóvenes están llevando sus vidas en sus propias manos. El uso de los preservativos ha aumentado, incluso las gente más menos desventajosa. Y esto que los jóvenes están logrando y practicando relaciones más seguras, y cuando trata de los embarazos usando preservativos y anticonceptivo de emergencia cuando se olvidaron de un preservativo, pero esto no está teniendo ninguna difusión de la prensa en ningún lado. Yo creo que es necesario que tenga más atención de los medios. Gracias. Número 2, me pueden escuchar. Mi nombre es Laura. Soy periodista y docente en los Estados Unidos. Mi pregunta es para Bruce. ¿Hasta qué punto los resultados del estudio se pueden expandir al debate de prevención en Estados Unidos y en otros países de desarrollo? Como saben, los financiamientos para los programas de prevención, especialmente en las escuelas en Estados Unidos, es un tema muy difícil. Y mi segunda pregunta es, ¿realmente importa la los riesgos percibidos relativos dentro de los países en desarrollo, desarrollados importa en cuanto a los programas de prevención? Yo diría que hemos decidido centrarnos explícitamente en países en desarrollo porque tenemos una gran cantidad de investigación en los Estados Unidos, una gran cantidad de investigaciones en otros países desarrollados. En los tipos de intervenciones que estuvimos hablando, si pensamos en intervención en escuelas, tenemos a Kevin acá, que por supuesto él escribió el estudio, publicaciones, y él ha hecho muchas investigaciones en este país. Pero hay una pregunta interesante aquí, en la conferencia de prensa ayer tuvimos sobre esto. Uno de los periodistas preguntó, Judy Abak, que estaba allí, uno de los vicepresidentes de ANFA, y ella dijo que lo más útil para ella de esta publicación en cuanto a los Estados Unidos era poder tomarla y llevarla a las personas que proporcionaban ayuda de SIDA, para el SIDA desde Estados Unidos a otros países que proporcionaba o guías claras para ellos de qué tipo de intervenciones deberían estar respaldando, y hay una prueba basada, hay pruebas y no está basado solamente en opiniones. Hola, mi nombre soy de los Reino Unido. Y quisiera decir que el informe ofrece una oportunidad increíble, como dijo, para poder dar mensajes claros a las organizaciones de cómo van a ampliar y qué es lo que sirve. Pero esta mañana en el plenario tuvimos de una niña canadiense de 13 años que no estaba recibiendo educación sexual. Y sé que en el Reino Unido también es la misma realidad. Y a mí me interesa saber sus comentarios sobre las barreras para los países en desarrollo, que deben ser mucho mayores. Si no podemos lograrlo en Canadá o en el Reino Unido, ¿cómo podemos esperar países con recursos limitados que tomen los mensajes de esta revisión, que realmente sea una realidad en los para estas personas en el mundo?
Sí, es una pregunta excelente y realmente no tengo ninguna respuesta simple para nada. Y hubo un pequeño y breve informe hecho por SIDA Acción y otro tipo de organizaciones, y fue una publicación breve que muestra que hemos estado diciendo esto durante mucho tiempo, que necesitamos educación sexual, educación de la salud en las escuelas. Hemos estado usando evidencias y pruebas de los países desarrollados, pero también las necesitamos en los países en desarrollo, pero no se está llevando a cabo, por no sé por qué razón, pero las pruebas no es solamente una de las cosas que va a hacer que esto ocurra. Las escuelas de por sí están teniendo problemas en los países en desarrollo. Lo que tenemos que saber es a dónde estamos apuntando, cuáles son nuestros objetivos. Necesitamos hacer muy claro que proporcionando simplemente información sobre ciertas cosas básicas de la salud no va a ayudarlos en mejorar su sexualidad y prevención sexual y salud sexual. Entonces, lo que necesitamos hacer es que una vez que tengamos la evidencia, necesitamos subir un nivel más alto en cuanto a la voluntad política, y que está pasando en muchos ámbitos. Tal vez no tanto aquí, pero en muchos países aún esto es más verdad. Necesitamos dinero para financiar este tipo de programas. Si no es tanto, pero aún más. Y esto fue interesante y se cubrió en la plenaria. Y se dijo que no vamos a tratarnos a través de tratamientos, vamos a salir de la epidemia, sino que es a través de información, no solamente de tratamientos, que vamos a solventar nuestra posición de estar en el medio de una epidemia. Y necesitamos también pensar cómo vamos a implementar estos programas. No tengo la respuesta adecuada, pero necesitamos tener muy presente hacia dónde estamos apuntando en términos de nuestros objetivos para incorporar la información en la educación en las escuelas. Soy Georgina McDonald, soy una enfermera registrada para el Hospital para los Niños Enfermos, y quiero decir muchas gracias por destacar el punto de que hay una gran brecha para los adolescentes. Tratamos a los niños y a los adultos en transición, y creo que es verdad que hay una brecha para los adolescentes. Tuve mucha suerte de hacer alguno de los trabajos de lo que usted ha mencionado, cómo hablar a los con los adolescentes y asesorarlos de cómo divulgar su estado seropositivo. Y también los adolescentes que están escuchando el mensaje en las escuelas de que uno no quiere contraer el VIH sabiendo que otras personas tal vez tienen seropositivo. Y muchos jóvenes dicen, oh, no quiero ser amigo de nadie que tenga VIH. Y entonces tener que llevar a cuestas ese peso. ¿Y cómo lidiamos con esas cuestiones? Quiero tomar esta oportunidad porque obviamente no tengo todas las respuestas para el cuidado de adolescentes. Si hay alguien que quiera hacer alianzas y asociaciones y hacer una red de contacto, me encantaría conocerlos y intercambiar correos electrónicos o lo que sea necesario. Así para el 2008, los temas de adolescencia, así como también el tema de los niños en su totalidad, realmente se ha abordado. Creo que esto es tan importante. Ayer, no sé si alguien concurrió, pero hubo una sesión muy interesante que se llamó proporcionar apoyo, tratamiento y atención para niños y adolescentes. Y creo que la palabra adolescente fue mencionado solamente una vez como uno de los temas que debemos abordar. Y todo el enfoque estuvo centrado en los niños. Entonces no podría coincidir más y estar más de acuerdo contigo. Y espero que en México realmente podamos seriamente abordar este tema y tratemos de iniciar algunos programas, porque necesitamos tener mucho más en claro cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que podemos hacer para proporcionar tratamientos y prevención para jóvenes que están viviendo con VIH y también para los niños que se han afectado en la edad temprana y también para los adolescentes. Soy Sabrina, que soy una pediatra que cuido a los adolescentes con VIH en un país en desarrollo, en Uganda. Quiero agradecer a todos los panelistas, pero también quiero decir una cosa, que los adolescentes que viven con VIH necesitan ser apoyados con sus terapias. Estamos hablando de prevención, la prevención de embarazos no planeados, prevenciones de ETS y ITS, pero no estamos hablando de prevención en términos de métodos anticonceptivos y de barreras preservativas, pero no estamos tomando medidas en este aspecto. Tarde o temprano vamos a fallar en este aspecto. Quiero motivar a las personas de países de recursos limitados que realmente instauren programas que sean excelentes. Con los pocos recursos que tenemos, aún así podemos comenzar algo pequeño y comenzar a ampliarnos desde allí. Muchas gracias. Mi nombre es Mary Turco. Soy de una escuela de médica de Estados Unidos y estoy asociada con un proyecto orientado a los jóvenes, orientado hacia África y en otros países en desarrollo. Usamos un deporte para la promoción a través del fútbol y hemos logrado obtener financiamiento para hacer las evaluaciones, para lograr tener las evidencias sobre la eficacia de la prevención y también publicar evidencias sobre el SIDA y conductas de riesgo. Y el problema que hemos encontrado es que obtener el dinero para llevar a cabo las investigaciones para lograr el financiamiento es muy difícil. Tuvimos que luchar mucho para obtener los fondos necesarios para financiar estos proyectos. Entonces, esta es mi pregunta para usted, doctor Dick, si su informe abordó cómo se puede lograr obtener el financiamiento para poder recaudar la información y la investigación. Y si no, entonces, tal vez su informe actuó en contra de nosotros que estamos tratando de hacer y tomar estrategias de medicina para tomar medidas y estrategias de prevención. Entonces, ¿dónde podemos obtener el financiamiento para la investigación? Bueno, sinceramente, mi respuesta es no para su última pregunta. Creo que una de las cosas que logramos hacer con esto, con este informe, es identificar claramente la agenda de investigación exactamente en términos de las áreas que usted está hablando. En la conferencia de prensa se habló de esto. También se habló ayer con las personas personas que estaban haciendo preguntas, Gary Barker, que está haciendo una sesión en este momento, también ha hecho una muy buena evaluación sobre las intervenciones en Latinoamérica. Creo que ahora necesitamos unirnos todos y necesitamos dirigirnos a la gente que están dando financiamiento para investigaciones serias y decirles, hay evidencia, pruebas para esto, luego necesitamos movilizarnos para lograr financiamiento para las intervenciones. También hay problemas que hemos identificado claramente en el informe. Necesitamos dar respuesta a las preguntas exactamente como las necesitamos y necesitamos lograr el financiamiento para y llevar a cabo los tratamientos, la prevención y todo lo que es. No vamos a obtener el dinero sentándonos cómodamente y esperando. Necesitamos movilizarnos mucho mejor. Entonces, de esa forma podemos obtener fondos serios para poder financiar estos programas y contestar las preguntas a aquellas preguntas, dar respuestas a preguntas que no han sido contestadas aún. Muchas gracias. En respuesta a eso, para agregar a lo que recién se dijo, en Trinidad y Tobago, nosotros tomamos muy seriamente el tema de la juventud y el presupuesto. Analizamos el presupuesto nacional para las políticas de VIH y SIDA que hemos desarrollado durante periodos de 5 y 10 años y nos aseguramos de que haya algo en común entre todos los países del Caribe y de las, algunas naciones desarrolladas. Hay financiamientos que son asignados por el Fondo Mundial para poder abordar temas de jóvenes y implementar las estrategias para prevención para los jóvenes. Entonces, y también para auspiciarlas y financiar las investigaciones necesarias para promover esos programas. Entonces, tal vez tiene que ser una estrategia sería localizarlo más a nivel nacional, porque es algo que funcionó con nosotros. Bueno, casi estamos a punto de concluir. Creo que vamos a recibir dos preguntas más. Mi nombre es Rasha Fira. Soy una joven de Canadá. Quiero felicitarlos por una increíble presentación a los panelistas. Tengo unas pocas preguntas. Para Bruce, me preguntaba, la ONU y tantas otras organizaciones internacionales están tratando de encontrar evidencias, recomendaciones de cómo realizar la implementación de los programas y ampliarla. Pero siento que tal vez existe un problema en términos de una falta de sensibilidad cultural y cómo se están llevando a cabo los pasos y cómo se están evaluando y cómo se están diseñando estos proyectos para la implementación en los países en desarrollo, donde las cosas se realizan en forma muy, muy diferentes. Por ejemplo, estuve en Kenia, estuve trabajando en un centro para jóvenes y me doy cuenta que hay una brecha generacional tan grande donde se asigna dinero para educación de jóvenes y para un centro de asesoramiento de jóvenes, pero luego hay otros líderes que no comprenden cómo se deben diseñar estos programas culturalmente. Entonces, lo que estamos hablando de hacer un llamamiento a la acción en el tema del SIDA, pienso que muchos países donde los medios de comunicación son tan nuevos y muchos de estos sistemas de acceso son tan nuevos y la ideología de los niños comparados a sus docentes o sus padres son tan diferentes. Pienso que es tan importante de dar respuesta de qué es lo que podemos hacer para apoyar a otros jóvenes y cómo nos podemos apoyar unos a otros. Y pienso que muchas veces los fondos son asignados y dicen esto vamos a asignar para la educación entre compañeros y es diferente que el dinero que se dirige tal vez a la persona que está conduciendo ese centro o a los adolescentes que están participando en el programa, pero realmente lo que termina ocurriendo es que tal vez el líder del programa está conduciendo un auto fantástico y los participantes terminan contrayendo el SIDA. Entonces, realmente me gustaría escuchar su comentario respecto a esto. No recuerdo su nombre, lo siento. La tercera persona que hizo su exposición, quiero felicitarlo porque fue increíble escuchar su presentación y lo que usted está haciendo es fantástico y muy importante porque obviamente muchos jóvenes no se dan cuenta que hay muchos otros jóvenes que viven con VIH y muchos piensan que es una gran batalla que de la cual deben estar aterrados y no se dan cuenta de que hay soluciones y si no, los jóvenes no ven que hay gente que vive con VIH y que pueden vivir cero positivo y seguir una vida prudente y con calidad, piensan que no hay más vida después de la declaración del estado cero positivo. Creo que esta va a ser la última pregunta. Muchas gracias. Trabajo en Kenia y estoy alarmada por el hecho de que todos nuestros panelistas y disertadores hoy, excepto Cher, en cuanto al VIH, en muchos países las mujeres están tres veces más proclives a contraer el virus. Entonces, como una de las características, me gustaría escuchar que algunas de las jóvenes mujeres hablen igualmente. Una de las preguntas que tengo, recuerdo, referente a su desafío a nosotros sobre desarrollar servicios que sean más dirigidos a aquellos que son adolescentes seropositivos. Me gustaría entonces saber cuál es su posición en referencia al debate de las pruebas. Y sobre el enfoque opcional, ¿alguna opinión respecto a quién piensa usted que tiene derecho a esa información? Un adolescente, por ejemplo, que tiene 18 años y va a seguir con la prueba del VIH, si un tutor o sus padres deben tener derechos a obtener los resultados, o si el adolescente en sí. ¿Tienes alguna idea? Bueno, creo que el asesoramiento y las pruebas voluntarias es muy crítico. Y creo que es parte de la prevención, pero también tiene que ver con el apoyo y la atención. Pero en muchos de nuestros contextos hay una tarifa que hay que pagar para recibir las pruebas en África del Sur. O también hay centros de servicios de atención donde tienen que ir los jóvenes. Es un gran problema. Trabajo en el asesoramiento de las pruebas y sé que es clave como parte de prevención y necesita más apoyo. Muchas gracias. Bueno, por favor, la persona, última pregunta. Cuando escucho a los jóvenes oradores, me recuerda que hay muchos aspectos específicos de la adolescencia y la sexualidad en la adolescencia. ¿Y cómo es diferente a la sexualidad en los adultos? ¿Los panelistas tienen alguna observación respecto a cómo comprender y reconocer estas diferencias pueden influenciar una programación eficaz y exitosa para los adolescentes? Hay dos cosas. La previa pregunta sobre las pruebas, que es bastante interesante en una era cuando nos preguntamos quién tiene el privilegio de recibir la información y de tener la información. No hay una respuesta fácil, pero el hecho es que sí es verdad que hay dificultad de que esta joven reciba la información suficiente para manejar su propia sexualidad en una forma segura y sana. Entonces, no pienso que habría muchos de los mismos problemas de preocuparse por los resultados de la prueba del VIH, pero tal vez en un entorno más domiciliario y del hogar, es verdad, cualquiera puede recibir las pruebas, pero si uno vive en un entorno donde no todos pueden soportar y manejar la información, entonces sí es un tema. Si se le va a hacer saber al padre o al adolescente, entonces necesitamos poner más énfasis en esta cuestión. Y también el tema de cómo la prevención de la sexualidad en los adolescentes puede ayudar a contribuir a la calidad de la salud en general. Si necesitamos focalizarnos en si no necesitamos concentrando en la prioridad de este problema, no vamos a llegar a una solución. Es decir, que si uno se va a concentrar en resolver la problemática relacionada a los adolescentes, necesita fijarse en los datos de las investigaciones. Por ejemplo, muchas personas tienen diferencias en sus comportamientos y conductas, si han recibido información o no. Por ejemplo, como un joven, uno no puede ir buscar un preservativo y ir a donde quiera con el condón en el bolsillo, porque los padres probablemente van a tener algo que decir respecto a esto. Es decir, que los padres tienen que participar en un debate respecto a la orientación sexual y la educación sexual para el adolescente, porque si no, ¿cómo el padre va a dar un consentimiento si no se da a conocer este tema? Bueno, le doy solamente 2 minutos. Soy de Mozambique.
Hable más alto, por favor. Soy Isabel de Mozambique y tengo una pregunta para Uganda. También me olvidé su nombre. Quisiera saber cómo en su país disemina información sobre los derechos de los jóvenes que viven con SIDA. En mi lugar adoptamos lo que llamamos decimos lo queremos, un enfoque de esa forma. Los jóvenes que viven con VIH pertenecen a organizaciones de diferentes estados, de diferentes comunidades. Nos reunimos conforme a las políticas nacionales y decimos en cuanto a la juventud. Desarrollamos un documento de política, hacemos también promoción. Deberíamos abrir un parlamento para que nos escuchen, donde podamos hablar. Vamos con nuestros jóvenes estudiantes médicos a las conferencias médicas para entender qué es lo que se está diciendo, y tratamos de ver cómo hacer frente a los temas técnicos, médicos. No solo queremos a los jóvenes en la mesa, queremos estar comiendo en la misma mesa al mismo tiempo. Como decimos, la importancia y los técnicos están en la mesa, buscamos que estemos involucrados de manera igual, una participación igual, no solo sentados allí. Muchísimas gracias por sus contribuciones, por sus aportes y los aportes del panel, de los panelistas. Si tienen alguna pregunta, lo pueden ver después de la sesión. Quisiera resumir diciendo 3 preguntas. Cuando vuelvan a sus comunidades, piensen en cómo van a poner en práctica, junto con la juventud, cómo promover la salud, la educación sexual. Piensen en aquellos que son VIH positivo, los que son VIH negativo. Cómo juntos seguir adelante en esta transición de ser un niño, un adolescente, a crecer con VIH, y cuál es la importancia de promover la salud y la sexualidad de los adolescentes de quienes viven con VIH. Muchísimas gracias.